Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción y quien les habla, Patricia Inestrosa. A continuación, en titulares, el contenido del informativo de hoy, viernes 12 de marzo. Tweets del Papa. El comienzo del regreso a Dios es reconocernos necesitados de Él, necesitados de misericordia. Este es el camino justo, el camino de la humildad. A las 12:30, otro tuit. Les animo a dedicar tiempo a la palabra de Dios, los sacramentos, el ayuno y la oración, para renovar así la relación con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo. Y mientras transmitimos este informativo, un último tuit. Al recibir el perdón en el sacramento de la reconciliación que está en el centro de nuestro proceso de conversión, podemos ser difusores del perdón. Al haberlo recibido, podemos ofrecerlo mediante el diálogo solícito y confortando a quien está herido. A las 11:15 de esta mañana, el Papa recibió a los dirigentes y jugadores del equipo de waterpolo de Génova y al mediodía recibió a los participantes en el curso en el foro interno promovido por la Penitenciaría Apostólica. A las 9 de la mañana tuvo lugar la tercera predicación de Cuaresma que está presidiendo el predicador de la Casa Pontificia, Cardenal Raniero Cantaramesa. A las 9 de la mañana tuvo lugar la tercera predicación de Cuaresma que está presidiendo el predicador de la Casa Pontificia, el Cardenal Raniero Cantaramesa, con el tema de este año, ¿y ustedes quién dicen que soy? Se llevaron a cabo las predicaciones el 26 de febrero y el 5 de marzo, y la última será el próximo 26 de marzo. A las 11:15, el Papa recibió a los dirigentes y jugadores del equipo de waterpolo de Génova y al mediodía recibió a los participantes en el curso en el foro interno promovido por la Penitenciaría Apostólica. Esta mañana, a las 9, y ante la presencia del Santo Padre en el Aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano, volvieron a reunirse los cardenales, arzobispos, obispos, prelados de la familia pontificia para asistir a la tercera reflexión del cardenal Raniero Cantalamesa, predicador de la Casa Pontificia, quien comenzó recordando brevemente el tema y el espíritu de estas meditaciones cuaresmales con el propósito de reaccionar a la tendencia generalizada a hablar de la Iglesia como si Cristo no existiera, como si pudiéramos entender todo sobre ella, prescindiendo de él. Sin embargo, afirmó, nos propusimos reaccionar a esto de una manera diferente a la habitual, no tratando de convencer de error al mundo y a sus medios de comunicación, sino renovando e intensificando nuestra fe en Cristo, no en clave apologética, sino espiritual. Partiendo de la época de Plinio, el joven gobernador de Bitinia y del Ponto, quien escribió una carta al emperador Trajano para pedirle indicaciones sobre cómo comportarse en los procesos seguidos contra los cristianos, Cantalamesa propuso sintéticamente una reconstrucción de la historia del dogma de la divinidad de Cristo. Fue solemnemente sancionado en el Concilio de Nicea en el 325 con las palabras que se repiten en el credo. Creo en un solo Señor Jesucristo, Dios verdadero, de Dios verdadero engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre. Y afirmó que más allá de los términos utilizados, el significado profundo de la definición de Nicea fue que, en todos los idiomas y épocas, Cristo debe ser reconocido como Dios en el sentido más fuerte y más alto que la palabra Dios tiene en esa lengua y cultura, y no en algún otro sentido derivado y secundario, para lo cual, explicó, se necesitó casi un siglo de ajuste antes de que esta verdad fuera recibida en su radicalidad por toda la cristiandad. También Cantalamesa se refirió a la reforma protestante que aumentó su centralidad, si bien incluyó un elemento que más tarde daría lugar a los desarrollos negativos. De hecho, los reformadores protestantes afirman que conocer a Cristo significa reconocer sus beneficios, no investigar sus naturalezas y los modos de la encarnación. También aludió a la ilustración y el racionalismo que encontraron en todo esto el terreno adecuado para la demolición del dogma, mientras que para Kant lo que cuenta es el ideal moral propuesto por Cristo más que su persona. La teología liberal del siglo XIX reduce prácticamente el cristianismo a la sola dimensión ética y, en particular, a la experiencia de la paternidad de Dios, sin olvidar a Gandhi, quien había conocido el cristianismo en esa versión reductiva. El predicador dijo que la versión más cercana a nosotros de esta tendencia reductiva del cristianismo es la popularizada por Bultmann en el nombre, esta vez, de la desmitologización. Dejando a un lado lo que el mundo piensa, Cantalamé se invitó a despertar la fe en la divinidad de Cristo, una fe luminosa, no borrosa, objetiva y subjetiva, es decir, no solo creída, sino también vivida. Incluso hoy en día, Jesús no está tan interesado en lo que dice la gente de él, sino lo que sus discípulos dicen de él. La pregunta está perennemente en el aire. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy? De manera que a partir de los evangelios recordó que en los sinópticos la divinidad de Cristo nunca es declarada abiertamente, pero es continuamente sobreentendida. ¿Quién, sino Dios, dijo, puede perdonar los pecados en su propio nombre y proclamarse juez final de la humanidad y la historia? Con un pelo o una gota de saliva es suficiente para reconstruir el ADN de una persona. Así basta una sola línea del evangelio leída sin preconcepciones para reconstruir el ADN de Jesús, para descubrir lo que pensaba de sí mismo, pero no podía decir abiertamente para no ser malinterpretado. La trascendencia divina de Cristo transpira literalmente en cada página del evangelio. Al afirmar que es sobre todo Juan quien ha hecho de la divinidad de Cristo el propósito principal de su evangelio, el tema que unifica todo, debemos quedar asombrados, dijo el purpurado, ante la empresa que el Espíritu de Jesús ha permitido que Juan llevara a cabo. Abrazó los temas, los símbolos, las expectativas, todo esto en definitiva, que era religiosamente vivo, tanto en el mundo judío como en el helenístico, haciendo que todo esto sirviera a una sola idea, mejor, a una sola persona. Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Aprendió el lenguaje de los hombres de su tiempo para gritar en él con todas sus fuerzas la única verdad que salva, la palabra por excelencia, el verbo. Después de recordar algunos conceptos de San Pablo, el predicador dijo que creer en un Dios nacido en un establo y muerto en una cruz es mucho más exigente que creer en un Dios distante que todo el mundo puede representarse según su propio gusto. De ahí su sugerencia. Debemos comenzar demoliendo en nosotros los creyentes y en nosotros los hombres de la Iglesia la falsa persuasión de que en lo que respecta a la fe estamos bien y que si acaso todavía debemos trabajar en la caridad. ¿Quién sabe si no es bueno durante un poco de tiempo no querer demostrar nada a nadie, sino interiorizar la fe, redescubrir sus raíces en el corazón? Además, subrayó las importantes consecuencias para el ecumenismo cristiano y dijo, el verdadero ecumenismo espiritual consiste no solo en orar por la unidad cristiana, sino en compartir la misma experiencia del Espíritu Santo. Consiste en la que Agustín llama la Societas Santorum, la comunidad de los santos, que a veces dolorosamente puede no coincidir con la Communio Sacramentorum, es decir, con el compartir los mismos signos sacramentales. Todos creen que Jesús es un hombre. Lo que marca la diferencia entre creyentes y no creyentes es creer que Él también es Dios. La fe de los cristianos es la divinidad de Cristo. En la clínica en la Plaza de San Pedro, una nueva máquina para análisis de sangre. La herramienta de detección ampliará la posibilidad de diagnóstico de las personas sin techo que necesitan atención. Fue donado a la Elemosinería Apostólica por la Asociación Siloe Onlus. Análisis de sangre más rápidos y diagnósticos más amplios en la Clínica Madre de la Misericordia, situada bajo la columnata de San Pedro, gracias a un nuevo instrumento de bioquímica, ChemisS, donado por esta asociación. Una máquina de análisis clínicos, explicó el presidente de la asociación, Andrea Benassi, especialmente específica para las patologías de quienes viven en la calle, como las relacionadas con la nutrición y el alcoholismo. La verdadera misericordia está en los hechos, no en las palabras, comentó el cardenal limosnero Konrad Krajewski tras bendecir el nuevo aparato que llegó ayer en la mañana al centro hospitalario ambulatorio. Es algo muy concreto para nuestra pobre gente que cuando viene luego sale más tranquila respecto a su salud. Así sabremos mejor dónde podemos tratarlos y qué medicamentos podemos ofrecerles, porque reiteró, nadie sale de aquí sin una medicina. La inmediatez en el momento de la necesidad es, de hecho, una de las características de la misericordia. Jesús, cuando se encontraba con los enfermos, no decía, vengan dentro de una semana o de un mes, ya veremos, sino que se encontraba con ellos allí inmediatamente. Lo señaló el cardenal Krajewski con una sonrisa, recordando cómo la clínica de la Madre de la Misericordia era muy deseada por el Papa Francisco, que quería que los pobres fueran acogidos en su casa, en el espacio más querido por los cristianos. Recibimos a personas que no acceden a ningún tipo de prueba diagnóstica, es decir, personas que están aisladas del Sistema Nacional de Salud por toda una serie de razones económicas, burocráticas, incluso la ausencia de un código sanitario. Así lo recuerda la doctora Lucía Ercoli, responsable sanitaria del Instituto de Medicina Solidaria ONLUS y médico del centro. El uso de esta nueva máquina para hacer análisis de sangre, recordó, permite ampliar el diagnóstico, añadiendo a la parte clínica también algunos parámetros que nos dicen cuál es la situación de la enfermedad y cómo evoluciona la misma gracias a los fármacos. La Clínica Madre de la Misericordia es solo una de las herramientas que utiliza el Papa Francisco a través de la limosnería apostólica para ayudar a los pobres más cercanos. En este año de pandemia se han realizado muchas intervenciones, desde la administración de hisopos y vacunas a las personas sin techo, hasta la donación de respiradores a los hospitales de Italia y de todo el mundo. En concreto, el centro ha prestado asistencia por el coronavirus a 1.200 personas en situación de marginalidad procedentes de 96 países diferentes. Fue, subraya Ercoli, el centro al que llegaron tantas periferias, y esto me parece el signo más hermoso, un centro que se acerca a la periferia y una periferia al centro.
Hoy el Papa Francisco ha dirigido un discurso a los participantes en la 31ª edición del curso sobre el foro interno que ha organizado la Penitenciaría Apostólica y en el que han participado 870 clérigos de manera online. Su reflexión ha girado en torno al significado del sacramento de la reconciliación y ha dado tres consejos a los confesores. Francisco ha asegurado que hay tres expresiones que explican bien el significado del sacramento de la reconciliación y son abandonarse al amor, dejarse transformar por el amor y corresponder al amor. Para Francisco, abandonarse al amor significa hacer un verdadero acto de fe, pero la fe, advierte el Papa, nunca puede reducirse a una lista de conceptos o a una serie de afirmaciones que hay que creer. La fe se expresa, dice, y se entiende dentro de una relación, la relación entre Dios y el hombre y el hombre y Dios. Pues la fe es el encuentro con Dios mismo, que es misericordia, y es el abandono en los brazos de este amor misericordioso y generoso que tanto necesitamos, pero al que a veces tenemos miedo de abandonarnos. El pontífice después señala que quien no se abandona al amor de Dios acaba tarde o temprano abandonándose a otra cosa, terminando en brazos de la mentalidad mundana que al final trae amargura, tristeza y soledad. Por tanto, el primer paso que Francisco considera para una buena confesión es el acto de fe, de abandono, con el que el penitente se acerca a la misericordia. Su primer consejo para los confesores es que deben ser capaces de asombrarse siempre de los hermanos que por fe piden el perdón de Dios y todavía solo por fe se abandonan a Él, entregándose en la confesión. La segunda expresión sobre la que ha reflexionado Francisco es dejarse transformar por el amor. Sabemos muy bien que no son las leyes las que salvan. El individuo no cambia por una árida serie de preceptos, sino por la fascinación del amor percibido y libremente ofrecido, dice Francisco. Por tanto, cuando el penitente, que encuentra en la conversión sacramental un rayo de este amor acogedor, se deja transformar por el amor, por la gracia, empezando a experimentar esa transformación de un corazón de piedra en un corazón de carne. Ante esta situación, el buen confesor, dice Francisco, está siempre llamado a percibir el milagro del cambio, a advertir la obra de la gracia en el corazón de los penitentes, favoreciendo en lo posible la acción transformadora. Por último, el Papa explica que el abandono y el dejarse transformar por el amor tienen como consecuencia necesaria una correspondencia con el amor recibido. Francisco explica que es una correspondencia que se manifiesta en el cambio de vida y en las obras de misericordia que le siguen. Pues quien ha sido acogido por el amor no puede dejar de acoger a su hermano. Quien se ha abandonado al amor no puede sino consolar al afligido. Y quien ha sido perdonado por Dios no puede dejar de perdonar de corazón a sus hermanos. En este sentido, el Santo Padre asegura que Dios nos muestra un amor posible en el que vivir esa correspondencia imposible, y que no es otra que el amor al hermano. Amando a nuestros hermanos, dice Francisco, nos mostramos a nosotros mismos, al mundo y a Dios que le amamos de verdad. Su tercer consejo, por tanto, para los confesores es que el buen confesor señala siempre el imprescindible amor al prójimo como gimnasio diario en el que entrenar el amor a Dios.
Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano.